Buenas noches. Faltamos el pasado miércoles a nuestra cita. No es la primera vez.
La anterior también.
Tampoco será la última. Hemos faltado a nuestra cita por las más diversas razones, la verdad. Casi siempre lúdicas, gastronómicas, compromisos familiares. Alguna vez un catarro, hemos tenido fiebre. Pero la tristeza es la única causa de mi ausencia la semana pasada, y no es poca cosa. La pena sigue aquí conmigo, pero ya no me empuja a sus dominios. Casi domesticada, se ha cogido de mi mano y me acompaña a todas partes. Imagino que un día me soltará la mano y se irá con otro, porque las penas son muy putas. Since you heard from Jesus, he's chosen me. Hey, love, you twist and turn till your colors wither, then there'll be no man. In the water, the fire, I'll go wherever you go, in the valley.
Constant fear, open up. I shan't be like Canada. Oh, Lebanon, oh, Lebanon. Life is brief, don't sit long. In your constant fear, open up. I shan't be like Canada.
Bueno,
repongámonos.
Tema de hoy, un poco de asesino en serie, asesino serial, true crime, todo mezclado. Y bueno, los asesinos en serie,
aderezado con música y relacionado.
Los asesinos en serie, como cualquier mortal, tienen sus gustos musicales.
Sí, sí.
De algunos es conocido, de otros no.
Seguramente serán personas también, casi me atrevería a decirlo, pero con un raciocinio un poco distinto.
Bueno, Netflix ha apostado fuerte por el true crime. También hay versiones españolas y demás. El gran éxito es esta serie sobre Jeffrey Dahmer. No sé si se llama Mi Amigo Dahmer o algo así, yo la he visto.
Yo no la he visto.
fue la número uno en Netflix mucho tiempo. A mí me parece una serie prescindible.
¿Qué plataformas manejas ahora mismo?
Ahora mismo Netflix,
Movistar,
Movistar, Disney Plus,
Prime
y Prime. Bueno. No tengo HBO.
Vaya.
Y bueno, ni otras tantas que hay. Que
sí,
hay
sí, muchas. Hay muchas. Cada vez más complicado, ¿eh?
Bueno.
¿Algún día ofertarán, no, ofertarán packs de plataformas?
Ya los hay, ¿no?
Los hay.
Movistar te puede incluir Dazón, Dazón y Netflix. Dazón.
Ahora,
si lo pagas.
Yo tengo problemas ahí. La fusión Dazón-Movistar, tengo problemillas de conexión. Pero bueno, son cosas mías, ¿eh? No.
Eso.
Va aparte. Va.
Al 1004, ¿no?
No lo sé. Lo lleva mi hermano.
Pues. Nada. Bueno, han sacado. Sobre Jeffrey Dahmer, sobre Ted Bundy, sobre Ed Gein.
De Ted Bundy sí he visto. ¿Hay serie también de Ted Bundy?
Hay.
Yo vi la película.
Es que, sí, bueno, luego. Lo que han sacado sobre los asesinos en serie, más que series, Netflix, son docu-realities de estos. De, vale. Por ejemplo, de John Wayne Gacy, este del payaso, que vamos a hablar también. Tienen un. Un docu-reality de estos que se llama Las cintas de Gacy. Que bueno, son documentales sobre sus juicios, sobre sus crímenes. Una poca, un morbo para mí sofisticado. O sea, es como lo de las niñas de Alcácer, de la Herrero esta, pero sofisticado, con un toque de tenemos clase. Pero bueno, al final de estas cosas, no nos engañemos, a todos nos atrae el
temita.
El a cuántos se cargó, cómo se los cargó, cuanto más sórdida sea la manera de,
cuidado, Ted Bundy,
de cargárselo.
Mire la película de Ted Bundy, cuidado.
Ed Gein es posiblemente el más bestia en eso, que es en el que se basa la película de Scarface, de La Matanza de Texas.
Ah, sí.
Y muchos dicen que también el personaje de Aníbal Lecter. No, porque él,
pero
él, Ed Gein, es el que se hacía caretas con las caras de los que mataba. Sí. Y bueno.
Y tema sexual y demás.
En fin, sí, bueno, eso ya casi todos. Sí. ¿Cómo se deshacían de los cuerpos? Es algo en lo que se recrean bastante también. Y bueno, ya digo, de Dahmer hay un documental sobre el juicio en Netflix y está la serie. Que es lenta, muy agobiante. Eso sí lo hacen bien. O sea, si quieren crear una atmósfera.
La tensión bien, ¿no?
Es que casi suda la tele. Porque se supone que donde él vive huele mal. Es un sitio sucio y tal. Incluso almacenaba parte de los cuerpos. Ahora lo veremos. Pues eso lo recrean, para mí, excesivamente
toda
bien.
Toda esa gente que dice, no, a la televisión lo que le falta son olores, sensaciones.
Sí, no, no, pues no, ahí no.
Se
tienes.
Puede conseguir.
Ahí lo tienes.
Se puede conseguir.
Que no me gusta, que es muy lenta, o sea, no sé. Para, es el asesino en serie menos frenopático que hay, no sé.
Porque no le perseguían, ¿no? O sea, no le pillan.
Bueno, no sé. Realmente, bueno, es, si veis la serie, no os voy a intentar destripar nada, pero es uno de los errores judiciales, estos, o policiales, mejor dicho. Más cantosos de la historia. Incluso algunos dicen, y quizá no le falte razón, que él se fue a vivir a un barrio negro y tal, pues buscando cierta ausencia de policía. La policía, cuando iba, siempre creía al blanco en vez de al negro. Los vecinos decían, aquí pasan cosas raras, pero él era un joven blanco y los vecinos eran todos negros, mujeres negras, muy, pues eso, muy histriónicas y muy tal, y la policía pues siempre creía al blanquito. Se le conoce como el carnicero de Milwaukee o el monstruo de Milwaukee, además de asesino, y esto es casi común a todos, menos a algunos, ahora lo veremos. Es también un delincuente sexual. Cometió asesinatos y desmembramientos de al menos 17 hombres. Y lo hizo entre 1978 y 1991. Es que son muchos años matando, ¿eh? Y bueno, posteriormente, pues se le metieron cargos como profanación de cadáveres, necrofilia, Bueno, no vamos a entrar en detalles. Y incluso él almacenaba partes del cuerpo, yo qué sé, cabezas en la nevera, todo esto que tanto gusta al público de sus cosas, ¿no? Se le diagnosticó un trastorno límite de la personalidad, esquizofrenia, un trastorno psicótico. Parece ser que Dahmer, finalmente, a pesar de todo esto, legalmente se le declaró cuerdo, es decir, distinguía el bien del mal. Y
tiene más delito.
Y en 1994 fue asesinado por un compañero de celda. Si queréis ver de él en Netflix, pues está en 2022 estrenaron la miniserie de Dahmer en septiembre, y en octubre se estrenó Conversaciones con asesinos, las cintas de Jeffrey Dahmer, que aquí es donde también están las de Wayne Gacy, las de Ed Gein y tal, que es así. Bueno, de los tres que he traído yo, Dahmer lo he puesto el primero, un poco porque es el que recientemente más se ha hablado de él, pero veremos cómo luego el mundo de la música y el de los asesinos en serie, no sé si los músicos creadores o están un poco tarados por las drogas o algo, pero se acercan a estos tipos, luego lo veremos. No es el caso de Jeffrey Dahmer. ¿Qué trasciende de Jeffrey Dahmer y qué se sabe en relación con la música? Pues que su grupo favorito es el que estáis oyendo, Black Sabbath, y que le gustaba oírlo a cierto volumen.
A tope, ¿no?
Yo he elegido Paranoid, pues no sé, porque tampoco me resulta a mí Black Sabbath. No me atrae nada.
¿Nada?
Nada.
¿Ni Ozzy?
Nada. Bueno, Ozzy en solitario bastante menos que Black Sabbath.
Hombre, solitario es que un poco...
Ozzy en solitario es un crimen.
Ya me he liado.
La idea era que sonara Paranoid.
Exactamente. Voy a buscarlo porque ya me he anticipado yo y me he saltado.
Porque Iron Man me parecía una pesadez. Aunque sea de las más famosillas de ellos.
Venga, vamos a escuchar Paranoid. Si me deja el aparatico ahora, pues...
We'll be right back.
resulta curioso que cuando se detiene un asesino en serio, se descubre, lo primero que se busque, o no es lo primero, pero bueno, obviamente, si escucha determinada música siempre trasciende, ¿no? Me estoy acordando ahora de el asesino de Columbine y cómo trascendió que le gustaba a Marilyn Manson. No sé si los asesinos de Puerto Urraco escuchaban jotas y esa relación no se ha visto.
O a Joselito,
como
eso
un
no
motivo.
Eso no ha trascendido.
¿Sabes? O a Joselito.
En casete. Había casete ya.
Pero bueno, sí, hombre, en Puerto Urraco.
Había
y
casete.
CD,
y
en Puerto Urraco,
¿CD
sí,
también?
Sí. Bueno, lo cierto es que esto sí que es verdad. Los. Sobre todo, esto es un rollo muy americano. Que y ahora lo veremos en los dos siguientes casos, que ya os digo que al mundo de la farándula, especialmente del rock y de ciertas músicas, le atraen estos personajes como John Wayne Gacy, alias Pogo. Pogo es un payaso, un personaje que él mismo creó, ¿vale? Y este hombre violó y mató documentados a más de 30 hombres, en su mayoría menores, también hay que decirlo. Y estuvo operativo, por así decirlo, entre 1972 y 1978. De todas esas víctimas, 29 de ellas fueron enterrados en su propio sótano, en su casa. Y algunas, pues, fueron lanzadas a un río, en fin, miembros por todas partes. Esto hizo que terminara siendo llamado el payaso asesino, pero es que este personaje él no lo creó para matar. El payaso Pogo se ganaba la vida haciendo servicios sociales en desfiles, en fiestas de niños, donde el personaje fue creciendo, fue muy avanzó mucho en el Partido Republicano. Llegó incluso a hacerse fotos con alguna primera dama y demás. Y fue ejecutado el 10 de mayo de 1994 con una inyección letal, ¿vale? Lo que yo os quería traer es, pues, un poco lo que me resulta curioso son los 14 años que él pasó en prisión, donde solía pintar con óleo. Su tema favorito eran los payasos. Y él, pues, reconoció siempre que el payaso era su alter ego. Sus pinturas, pues, tienen imágenes también de Blancanieves y tiene un, por cierto, tiene en esos 14 años que hizo, que estuvo en prisión, hizo un retrato de Jeffrey Dahmer, el asesino que antes hemos hablado.
Todos tienen sus fans, ¿eh?
Y bueno, muchas del. Después de su muerte se vendieron casi todas sus obras, y bien pagadas. Una de sus obras más famosas es en la que aparece el cantante punk Gigi Allen, a quien aquí le hicimos un programa, y es un personaje.
Cuidado.
Pues eso.
Escatológico.
Se autolesionaba en los conciertos, defecaba y comía sus heces, en fin. Pues Gigi Allen solía visitar a Gacy en prisión. Mantenía correspondencia con él hasta el momento de su fallecimiento, y la pintura que él tiene es la del bajista y hermano de Gigi Allen, Merle Allen, y bueno, es una de esas una reproducción de esa pintura en blanco y negro. Está en la banda sonora del documental de Gigi Allen, Hated Gigi Allen and the Murder Junkies. Pero yo os recomiendo ver ese documental. Nosotros, para hacer el programa, lo vimos.
Lo vimos, lo tuvimos.
Está subtitulado en YouTube y tal. Pero bueno.
Cuidado ahí.
Es que personajazo Gigi Allen también.
Su
propio,
bromas, ¿no?
Sale su propio entierro. Se les cae el ataúd, se cae el cuerpo. Lo enterraron con pastillas de éxtasis, con ácidos, con LSD. Bueno. Pero sus pinturas también
para que
han
no
sido.
No le entrara la bajona.
Adorno, por ejemplo, del álbum de Acid Bath, When the Kite String Pops. Gacy hizo pinturas para el músico y actor Glenn Moore. con quien también mantuvo correspondencia desde prisión durante mucho tiempo. Es un retrato de Meath Moore pintado por Gatesy, aparece en la portada de su disco Hot, en fin. También otras de sus pinturas, Danny Fly, de la banda Cradle of Filth, que es una de las bandas más punteras del death metal, no sé si las conocéis.
Sí, sí, a mí me suena muchísimo.
Lux Interior, que es el cantante de la banda de garaje rockabilly de Cramps, que a mí me gustan bastante, son los que han ido sonando de fondo. También mantuvo una relación epistolar con Gacy, llegando incluso a obsequiarle con un retrato del músico Gacy al cantante de los Cramps. Y no podía faltar, si hablamos ya de tarados, semitarados, porque de Cradle of Filth me meto menos, pero conozco más o menos la biografía de Gigi Allen, conozco la biografía del cantante de los Cramps, de la azotea regular, y pues también hablaba con el cineasta John Waters, quien posee un cuadro de Gacy que, según él, está colgado en la habitación de los huéspedes para que la gente no se quede mucho, no se le apalanque en casa.
Claro, no es para que tengan dulce sueño, ¿no?
Efectivamente.
Y de los Cramps, que como estará notando, no estoy muy centrado, me ha dicho la canción que vamos a poner.
Math Daddy.
Math Daddy, claro.
Que a mí los Cramps me parece un grupo que lo podéis escuchar, ¿eh? Por si alguno no lo tenéis en vuestros pensamientos, escucharlo, que yo os lo recomiendo.
Pues vamos a escucharlo.
Chain me, chain.
Vaya bueno, rollazo me llevan los Cramps.
Quizá me anime y haga un especial a los Cramps.
Me mola.
Quizás me
anime. Yo no los tengo.
Y es un grupo de los que tienen una tipografía muy chula. Quizás me haga una camiseta también.
El próximo día que vaya a la rotonda le preguntaré al Primi qué opina de los Cramps. Sí.
No sé, a lo mejor Primi es más clásico.
Los Cramps. Pone de todo, ¿eh? Pues mis compañeros, mis encargados favoritos de la obra, se han quedado flipados ahí con la rotonda de estar ahí. Lo llaman el rockabilly, al bar, vamos al bar rockabilly.
Hombre, el apodo tampoco se han quebrado.
No, ya se han quedado flipados de que puedas ir a las 10 de la mañana ahí a...
Yo creo que los Cramps...
A echarte un cortadito y un montadito.
Yo creo que los Cramps son muy rockabillys con la música. Y sin embargo la imagen no es muy rockabilly. La imagen tira más para el glam.
El glam hizo daño.
El cantante sale en medias estética y tanga a cantar, sí. O sea. Pero la música es muy rockabilly. Bueno, si hay un criminal sobre el que se ha escrito, se ha visto, series... Aparece esporádicamente en 1000 películas, en Los Simpsons, en South Park, en donde queráis. Ese es Charles Manson.
Sí.
Que en realidad, de todos los que hemos hablado, para empezar, es el que no mató a nadie, ya que él es el autor intelectual de las muertes, pero a su vez, su séquito, la familia que se llamaban, mató a 7 personas a lo sumo, mientras que estamos hablando de gente que mató a 20 y 30 personas, por no hablar ya de Ed Gein o Ted Bundy o toda esta gente.
Tampoco hay que decir que muy cuerdo tampoco parecía, ni en imágenes que salen, en historia, vamos, fotografías le ves ahí con la insignia nazi ahí entre ceja y ceja.
Sí, pero bueno, todo eso vino después en prisión ya.
Ah, fue ya
eso, lo de la esvástica en la frente vino en prisión ya. Él fue más que un criminal, no, fue un criminal, qué cojones. Pero fue, no sé si se diría sectario, no, creó una secta, ¿vale? Que se conoció como la familia Manson, que era un grupo de seguidores que surgió en el desierto de California a finales de los años 60 y que en 1971 fue declarado culpable de la conspiración por los asesinatos de 7 personas, entre ellos la actriz Sharon Tate, que es yo creo el que le ha catapultó a la fama, y otras 4 personas en casa de Sharon Tate, la mujer de Roman Polanski en Beverly Hills, y al día siguiente pues un matrimonio en otro sitio. Todo ello fue llevado a cabo por los miembros del grupo que seguían sus instrucciones. Manson también fue declarado culpable de otros 2 asesinatos, ¿vale? Los de Gary Hitman y Donald Shorty. Claro, por lo visto Sharon Tate estaba embarazada y creo que apareció que le habían rajado la tripa, le habían sacado el feto o algo así. Esto a lo mejor me lo estoy inventando y me viene de lo de la semilla del diablo, pero algo me suena.
Nadie va a contrastar la información.
Manson creía en lo que él llamó Helter Sir Skelter, que es un término que toma de la canción Helter Skelter de la banda Los Beatles, por eso hemos puesto Los Beatles. Vamos a ver, no sé si habéis visto traducida la letra de Helter Skelter, pero Manson interpretó que la canción hablaba de una hipotética guerra racial entre negros y blancos que según él se avecinaba. Si leéis la letra de la canción, que yo me he tomado... Bueno, yo no la he leído, yo la entiendo. Bueno, esto no hay por dónde cogerlo. Pero vamos, la canción para nada me da la impresión de que hable de eso. Y luego el título de la canción apareció escrito con sangre en la escena de uno de los crímenes que él había ordenado. Él creía que los asesinatos podrían ayudar a precipitar dicha guerra, es decir, no quería evitarla, a él le molaba. En Estados Unidos se ha mitificado a Charles Manson como emblema de la locura, de la violencia, de lo macabro, pero ya os digo que hay asesinos, para mí, más violentos y más macabros, no sé si más locos. El término Helter Skelter fue utilizado más adelante por el fiscal del juicio Manson como título del libro que escribió sobre dicho juicio. Empezamos con la relación de este hombre con artistillas del momento.
Uy.
Y de momentos después. Charles Manson conoció a Dennis Wilson, batería de los Beach Boys, ¿vale?
Amiguetes, podríamos decir.
A mediados de 1968. Subió a dos chicas que hacían auto-stop del coche, que resultaron ser miembros del clan Manson, y no dejaban de nombrar a Manson como el mago. Pues ya quiso el batería de los Beach Boys ir a conocerlo. Manson en prisión, pues conoció a Philip Kaufman, ¿vale? Que le ayudó y le animó a componer canciones. Incluso llegó a, él ha publicado un álbum. Charles Manson fue publicado para algunos un disco brillante. Dennis Wilson de Beach Boys regrabó él mismo temas con letras diferentes, ¿vale? Y lo incluyeron en el disco 2020. La canción de Manson, a la que el batería de Beach Boys cambió la letra, se llamó para los Beach Boys Neverland Not to Love, ¿vale? ¿Quién más? Burzum ha declarado atracción.
Otro buenos chavales.
No sé si creo recordar que el Axl Rose ha aparecido con camisetas de Manson. En fin. También cuando uno quiere provocar en Estados Unidos, se pone una camiseta de Manson. Y ya está. No puede hacer otra cosa.
Vale.
No sé. Manson, Steve como guitarrista. No sé, es que ha grabado muchas cosas. Ha grabado muchos discos y ya digo que para algunos reputados. Bueno, antes de la muerte de Sharon Tate, Manson y su familia, la familia Manson, habían iniciado la serie de asesinatos, entre ellos la muerte del músico Gary Hinman, miembro de la familia, porque Hinman se había negado a unirse a la banda de Charles Manson.
Sí. La familia.
Siempre se busca el rollo en la. O sea, siempre se busca la conexión con músicas oscuras, heavies y tal, pero. Bueno, pues este es el caso de algo tan pueril como los Beatles. Bueno, que en su día también se dijo de ellos que eran hijos del demonio y todo esto.
¿Qué?
Pero bueno.
Bueno, y Led Zeppelin también.
Bueno, y Led Zeppelin y todos los que transgredieron en su día, aunque fuera dejándose un flequillo. Vamos a poner la canción de
Helter Skelter.
Helter Skelter, que ya os digo, yo miro la letra y no encuentro por ninguna parte una alusión a una guerra supremacista entre blancos y negros, y tampoco entiendo si es así porque quieres desencadenarla. La guerra es mala.
Yeah.
Decir, y ahora ya para quien os llame la, por si os llama la atención todo este mundo de los asesinos en serie estadounidenses, recomendación de serie, para mí una que los aglutina un poco a todos,
sí. Yo tengo una por ahí.
Que es Mindhunter.
Mindhunter.
Mindhunter, cazadores de mentes.
No me acuerdo el nombre del... del asesino en serie. La serie la vi, me la tuve que descargar, no verla online por ahí, y subtitulada. Se llama la serie Serpiente. Y era...
¿No será Ojos de Serpiente?
Creo que no, sí. Pero puede ser. Es
Ice
de un tío que era en Tailandia.
Sí.
Sí, que vivía pero en Tailandia, cogía fuera
creo que es Ojos
turistas.
De Serpiente, sí.
Puede ser. A mí me suena como Serpiente, pero puede ser.
No, Mindhunter es básicamente un grupo del FBI que hacen... para intentar sacar un patrón de comportamiento de un asesino en serie, y lo que hacen es ir visitando en las cárceles y entrevistar pues a Ed Gein, a Dahmer, a Ted Bundy, y su objetivo, el as que les falta para el póker o el repóker, es siempre Manson, ¿vale? Y un poco el tema transversal de la serie es intentar convencer a las autoridades para que les dejen entrevistar a Manson. Y hasta ahí puedo leer. Por cierto, no os hagáis muchas ilusiones, porque es otra de las putadas de las series, de las plataformas, pues que producen tanto que a lo mejor la serie que a ti te gusta pues no llega a un acuerdo para renovarla y se te queda colgada en la segunda temporada, cuando estaba la cosa ya que parecía que podía pasar algo. Pero bueno, para
a
mí
lo mejor
muy
tampoco tienen tanto tirón las series documentales de asesinos.
Es que tampoco, esta no es una serie documental, es ficción pura y dura.
Sí, las hay.
Pero bueno.
Hay gente aprensiva. Por ahí,
escuchen, véanla. Yo la recomiendo.
Bueno, voy. No sé, hay muchos más casos y no tanto de no solo de asesinos en serie. Y no solo incitados por la música. Por ejemplo, esta canción que está sonando de fondo, de Nightcrawler, le causó el apodo al asesino en serie Richie Ramírez, que era fan de los AC/DC y tuvo una carrera muy, muy premiada en cuanto a asesinatos. Y se le relacionó con AC/DC, por ejemplo, por... dejó una gorra de béisbol de AC/DC en uno de los sitios donde había hecho uno de los asesinatos y ya, claro, ya al grupo le llega la carga de...
Se le señala y se le sataniza, o sea, un poco.
Por los versos también que incluye la canción, que cada uno interpreta como eso de los cojones y tal. Hay gente que ha estado inspirada por películas, como Batman. Y la masacre de Colorado, por ejemplo, de James Horn, se inspiró en Batman ahí a matar a cabrones y tal, pues nada.
Bueno, cabrones para él.
Cabrones para él. Todo esto, claro, calificados por él. Gente como, por ejemplo, llego ahora mismo. En el libro de Agente Secreto de Joseph Conrad, en libros también, Ted Kaczynski, aterrorizando con carta.
Bueno, la Biblia también ha inspirado unos cuantos asesinatos. Buah,
ni se sabe. El coleccionista, el libro, también inspiró a Robert Verdella, que torturó y asesinó a 6 hombres. Nada, después de leer, leyó el libro, dijo, mira, está claro, lo veo claro, clarísimo.
También hay que decir que algunas mentes viendo Heidi se pueden sentir inspiradas para un asesinato. Es decir, tiene unas ganas de matar que flipas.
O para cosas peores, como el corto que hizo... el de Torrente, ¿no?
Santiago Segura.
Santiago Segura, ¿no? He visto el corte con imágenes... Hay un corto, antes de hacerse famoso, que hizo con recortes de Heidi, con el abuelo.
No, no he visto eso.
Está en YouTube. Tampoco es necesario que lo veáis.
No,
son cortes de dibujo con su subtítulo haciendo vocecillas del abuelo y de ella.
Por cierto, luego ha trascendido...
Hay cosas peores que...
Ha trascendido que Santiago Segura es bastante amigo, o ha sido, o fue... De Torbe, o sea que ahí está el gusto.
Claro, es que por ahí va.
Ahí está el gusto de este hombre.
Sokoa Sahara, 21 muertes. Al leer un texto de Asimov. Nada. John Hinckley intentó asesinar a Reagan porque estaba obsesionado por el personaje de Judy Foster en Taxi Driver. Excusas.
Hombre, mira, si quieres matar a alguien,
claro,
te
cae mal a alguien.
No, pero te inspiras en el de personaje de Robert De Niro. Joder, claro, no me acuerdo cómo se llama.
Mira, que ahí mi sería película casi favorita. Una niña. Pues mira, American Psycho.
No.
Pues en American Psycho,
no,
Brian Douglas
no,
White mató a 2 mujeres a hachazos para imitar al protagonista de American Psycho. Porque sí, porque yo lo valgo.
No, porque la película lo hace tal cual.
Sí, pero tampoco hay que... O sea,
por cierto, película horrible.
¿Sí? No te gusta.
Mala a parir. No entiendo cómo esa película, igual que el Club de la Lucha, se pueden convertir así en icónicas de una generación entera. Con lo malas que son las dos. Pues aquí me van a caer bastantes.
Michael Carnell leyó con 14 años Rabia, de Stephen King, y disparó a todos los alumnos de su instituto, mató... No sé si decir solo a 3 o 3, simplemente.
Culpabilizar a las obras me parece una manera de torturar al autor. No lo entiendo.
Sarah Edmondson y James Darras dedicaron su vida a imitar a Woody Harrelson y Julia Louis en Asesinos Natos.
Esa sí me gustó.
Esa película está bien.
No salí con ganas de matar a nadie, pero también te lo digo.
Pero está bien la película, Buena película. Y... vamos a ir resumiendo.
Un poco rayante.
¿La película? Habría que verla ahora, cuidado.
Pero bueno, como la vi de joven, me gustaba esa,
a los 90,
esa cosa ahí casi lisérgica.
Bueno, vamos a ir terminando, ¿no? Resumiendo.
Sí.
Vale, pues voy también por lo que pueden ser equívocos. O sea, inspirarse en algo que tú crees que ha sido así, pero que realmente no ha sido así.
Yo creo que llevamos toda la noche hablando de esto. Bueno, un rato.
Y con el matiz, vamos a ver, te cuento la
historia. Es decir, nadie que haya leído... Stephen King no quería que la gente matara leyendo su libro.
No.
Explícate mejor.
Pero el que leyó el libro, ¿lo leyó bien, lo interpretó bien?
Evidentemente no.
Vamos con Barry Lukaitis. Barry Lukaitis. Empiezo por la inspiración que viene de una canción de Pearl Jam, donde Eddie Vedder recrea la historia real del suicidio de un adolescente, Jeremy Dell, de Richardson, Texas, por si alguno no sabía, que se pegó un tiro en la boca en presencia de sus compañeros
de
instituto en enero de 1990.
Es un temazo, Jeremy.
La canción Jeremy, sí.
Vamos a cerrar con Jeremy.
Vamos a cerrar con Jeremy. Bien,
es un temazo, es un temazo.
Y
Jeremy Spock.
Tenía una frase dentro de la canción que decía: Jeremy habló en clase hoy.
Jeremy Spock in class today. Sí, es casi el...
Es un relato de suicidio, ¿no? Real.
Es casi el estribillo, sí, de la canción.
Sí. Y donde Vedder explica que el suicidio, aunque trágico, esto lo explica sobre la canción, aunque el suicidio, aunque trágico, puede llegar a ser visto como el único acto de expresión personal al alcance de los silenciados y arrinconados, de los que nunca hablan porque nadie les escucha. Entonces, el mensaje ya ahí queda un poco en controversia. Ellos lo sacaron como tercer single del álbum Ten, del primer álbum de
la mejor canción del disco.
El vídeo fue censurado porque en él se recreaba al chaval metiéndose el revólver en la boca y disparándose, suicidándose.
Bien pensado.
Y quedó en el aire esa secuencia del suicidio. Entonces, esta persona, Barry Loukaitis, interpretó que lo que hacía, pues sonaría un disparo y tal en el vídeo, la verdad es que no lo he visto, no tenía tiempo. Interpretó.
Sí, he visto el vídeo, pero no me acuerdo de eso.
Él disparaba a sus compañeros de clase. ¿Pues qué hizo Barry? Pues cogió, me imagino que del papá, del tío, tal, todas las armas que tenían ahí debajo de la almohada, en el cajón y historias. Se fue al instituto y se le iba a pegar un rifle y dos pistolas. Mató a dos estudiantes.
Tampoco son muchas armas para un americano.
Y a la profesora de álgebra, que seguramente se la haría pasar putas. También dice que atribuyó sus delirios a influencias con la novela de Stephen King, Race, también, igual. La película de Oliver Stone, Asesino Nático. O sea, que aquí ya se le juntó todo. O sea, era una predisposición.
De todas maneras, para querer matar a alguien tampoco hace falta leer un libro. Con andar por la vida un poco, ¿no?
Sí, no... son excusas, ya te digo. A día de hoy,
la culpa a un libro.
Tiene 36 años, porque esto fue con 14, cuidado. Sigue encerrado y está para el resto de su vida, esperemos.
Si no le han puesto una inyección, tampoco está mal.
Es raro, será un estado de...
Será un estado progre. Si lo hubiera hecho en Texas...
Cuidado ahí, no sé.
Lo habían crucificado y habían pegado fuego a la cruz.
Ahí no te vale...
Le gusta quemar una cruz.
Ya ves.
Carpintero en el sur de los Estados Unidos. Buen oficio.
Y como hemos dicho...
Haciendo cruce.
No vamos a ir con Jeremy. Pedazo de canción, pedazo de disco. Pedazo de disco.
A mí el disco no es el que más me gusta de Pearl Jam.
No, pero a mí esta me costaría canción... decidir... Hasta el Vitalogy me costaría decidir entre uno.
Esta canción es telita.
Harmless little fuck.